El director de la DIAN es José Andrés Romero. Doctor Romero, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted, a su mesa de trabajo y a todos los colombianos.
El gobierno, cuando habla de impuestos en estos días, dice siempre, no queremos, no estamos pensando en reforma tributaria. Y después habla del costo fiscal, del costo en impuestos de esta crisis económica. Por parte, doctor Romero, ¿la reforma tributaria está descartada hasta cuándo?
Néstor, yo creo que el presidente ha sido supremamente claro de que aquí, que ahora hay temas más importantes que revisar. Cuando a mí me han preguntado que si la ley de crecimiento, hay que reversar la ley de crecimiento, yo creo que no. Yo creo que la ley de crecimiento brinda el panorama y el marco jurídico y tributario necesario para que la economía rebote en B. Es decir, para que una vez puedan salir las empresas nuevamente a producir, esas empresas salgan, produzcan, reciban inversión extranjera y puedan reactivarse lo antes posible.
¿Y eso quiere decir, doctor Romero, entonces no reforma tributaria, no este año, no el entrante?
Néstor, yo creo que la directriz ha sido supremamente clara, por lo menos en este momento, y para este año no tenemos pensado discutir ningún tipo de reforma tributaria.
Perfecto. Doctor Romero, ¿cuánto es el costo en impuestos de esta crisis? La gente está comprando menos, hay menos impuesto de consumo, menos impuesto de renta, menos impuesto de todo, IVA inclusive. ¿Cuánto va a dejar de recibir la DIAN este año, doctor Romero?
Lo que sucede es que el sistema tributario depende mucho de los impuestos transaccionales, es decir, los impuestos que se cobran entre más transacciones económicas y más operaciones se celebren en el mercado colombiano. Para mostrarles un ejemplo, lo que suman retención en la fuente, IVA, impuesto al consumo y GMF son 115 billones de los 157 billones netos que se recaudan. Si a eso le sumamos además el comercio exterior, que son 26 billones, pues obviamente tenemos una proporción muy grande que es muy elástica frente a la crisis. Es decir, en la medida en que estemos encerrados, en la medida en que los negocios no funcionen, en la medida que no haya transacciones, el golpe fiscal se ve reflejado. Y entre más dure el aislamiento, entre más dure el congelamiento, pues más se va a ver golpeado el recaudo. Nosotros pensamos, en el mes de abril, por ejemplo, tuvimos un golpe de 1.8 billones. Pensamos que el golpe va a ser aún mayor en el mes de mayo. Y en el mes de junio va a volver a bajar un poquito y después se va a estabilizar el resto del año, con lo que vamos a llegar a 15.7 billones de golpe fiscal, que es lo que tenemos estimado según los cálculos y las cifras.
Sí, doctor Romero, y esos 15 billones, quienes saben, haciendo cuentas, dicen son más o menos dos reformas tributarias. Usted dice, este año no vamos a discutir ninguna reforma tributaria porque el palo no está para cucharas, como se dice popularmente. Pero, ¿de dónde entonces podría salir ese déficit en el recaudo de impuestos?
Tenemos que tener en cuenta que esta es una situación extraordinaria. El déficit fiscal que anunció el ministro de Hacienda de 5.5%, de 5.5%, pues es un déficit fiscal pues extraordinario. Y cada semana, si ustedes ven, lo vamos ajustando. Entonces, el mensaje que aquí hay que tener, o la claridad hay que tener, es que cuando hay situaciones extraordinarias, uno no debe arrancar a establecer normas permanentes para esas situaciones extraordinarias. Lo que debe hacer es cómo invierte en la economía, por ejemplo, con el subsidio de empleo, cómo invierte en la economía difiriendo el pago de impuestos, pero cómo de alguna manera uno le apuesta a que una vez que se recupere la economía, si tenemos unas normas adecuadas que sean competitivas desde el punto de vista tributario y que permitan la reactivación en B, vamos a poder empezar a regularizar el recaudo para que hacia finales del año ya estemos regularizados y tengamos un sistema que nos garantice los flujos hacia futuro. Obviamente los faltantes de caja de este año, ya sea por disminuciones de impuestos o ya sea por los programas sociales adicionales, los 7 billones que pidió el Ministerio de Salud para poder atender la crisis, para aumentar la capacidad hospitalaria, etcétera, que son gastos extraordinarios, esos recursos vienen del endeudamiento externo y este es el momento de endeudarse, es el momento de acudir a esas líneas de crédito internacionales para no presionar más al país, no presionar más a los empresarios, no presionar más con impuestos a las personas naturales y generar un ambiente propicio para que la reactivación sea muy rápida.
Es decir, ¿esos 15 billones podrían obtenerse de la línea de créditos, por ejemplo, que tiene aprobada el gobierno colombiano con el Fondo Monetario Internacional?
Claro. Claro, la línea de créditos es una línea de crédito de 10 billones de dólares y eso pues suman 40 billones de dólares que están listos para responder a las necesidades de la emergencia.
Sí, doctor Romero, ¿cuánta plata tiene hoy la Tesorería de la Nación?
La Tesorería de la Nación, pues, no es mi competencia, usted sabe que ahí está el doctor César, pero lo que hemos estado monitoreando permanentemente es que la Tesorería tiene que tener para el funcionamiento por lo menos de 2 meses para poder estar tranquilos, el funcionamiento del Estado. Obviamente estamos más golpeados, estamos más apretados, por eso las líneas de crédito internacionales eran tan importantes y por eso de pronto cuando tomamos las medidas iniciales desde el punto de vista tributario teníamos que ser conservadores hasta no asegurar que íbamos a tener los recursos. Ahora que sabemos que tenemos estas líneas de crédito y tenemos esos recursos, hemos podido ser mucho más audaces, podría decirse, en la toma de decisiones para contener los efectos de la emergencia.
Doctor Romero, el gobierno anunció que el segundo pago del impuesto de renta se aplazó para fin de año, precisamente para darle un poco de aire financiero a las empresas. ¿Qué pasa con la declaración de renta? ¿Los colombianos también va a haber cambios en el calendario tributario de la declaración de renta?
Bueno, esta gran medida que anunciamos el día de ayer, en detalle, pero que se empezó a anunciar desde hace 2 días, es postergar la cuota, el pago de la cuota de junio que se presentaba o se pagaba con la presentación de la declaración de renta para el mes de noviembre, diciembre, dependiendo de un calendario que se va a hacer para estos contribuyentes que son pequeñas, medianas y microempresas. Este calendario significa que les vamos a postergar es el pago. La obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta sigue en el mes de junio, porque de una u otra manera, pues nosotros necesitamos saber con qué recursos se cuentan, además conocer la economía, conocer cuáles son las situaciones de las empresas, etcétera. Entonces, la declaración sí se presenta en junio, el pago de esa declaración se posterga hacia el mes de diciembre.
Doctor Romero, usted nos ha explicado bien qué va a pasar con el recaudo este año, pero el recaudo de este año tiene que ver con la producción del año pasado. ¿Qué cálculos tienen ustedes del año entrante, de cómo va a ser de crítica la situación el año entrante, teniendo en cuenta el problema de producción que se ha tenido este año?
No, te agradezco mucho la pregunta porque sin duda me sirve para reafirmar un poco lo que explicamos anteriormente. No es cierto que el recaudo de este año sea con base en lo del año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema estructural, un sistema tributario que está fundamentado en anticipar los impuestos. De los 70 billones que representa el recaudo de impuestos sobre la renta en un año, 53 billones representan retención en la fuente, es decir, retenciones en la fuente que se practican en las operaciones que se generan a diario y que dependen es de que la economía se mueva en este año, porque es un anticipo del impuesto que se va a pagar en el año corriente, el año entrante. Por otra parte, 8 billones de esos 70 billones son anticipo de impuestos sobre la renta, es decir, un pago anticipado de la declaración del 2020 que se va a presentar el año entrante. Entonces fíjense que ya vamos en 61, y 9 billones si es recaudo adicional derivado de las declaraciones y que tiene que ver con las utilidades del año anterior. Entonces el año anterior no se golpeó, luego ese recaudo debería estar asegurado. Este año se va a golpear esa parte, esos 9 billones pues se van a ver ciertamente golpeados, pero lo que más importa en materia de recaudo es el tema de los impuestos transaccionales, como lo expliqué, y lo que más importa es poder reactivar la economía para que el recaudo del año 2021 esté acorde con las proyecciones.
Si este año, doctor Romero, se cae el recaudo 15 billones, ¿el entrante se caerá cuánto?
Yo esperaría que podamos regularizar y podamos contrarrestar con las medidas de modernización de la DIAN, de factura electrónica, de lucha contra la evasión. Sin duda hay que ajustar el marco fiscal de mediano plazo, porque pues sucedió esta situación extraordinaria, pero seguramente una vez ajustemos el marco fiscal podremos mostrar las proyecciones de los próximos 5 años en materia de recaudo y cómo va a ser esto. Pero yo sin duda pienso que la caída del recaudo en el año 2021 va a ser mucho menor que la que vamos
menor,
a tener.
¿Menor es cuánto más o menos, doctor Romero?
No, ese cálculo pues tenemos que hacerlo con el Ministerio de Hacienda, que es el que fija el marco fiscal a mediano plazo, pero yo sinceramente, por lo que acabo de explicar, en la medida en que la economía sí se pueda reactivar, pues el recaudo tendrá que ser pues más cercano a lo que teníamos planeado.
Muy bien, es José Andrés Romero, es el director de la DIAN esta mañana en Blue Radio 723. Gracias, doctor Romero, por acompañarnos.
No, con todo gusto, Néstor. Un saludo especial para todos ustedes y sus oyentes.
¿Estás escuchando?